Bueno, recién les comentaba que aquellos que quieran recorrer las consultas que hemos hecho a distintas partícipes de estas PASO que se aproximan ahora en estos días, este domingo no, que viene en Capital Federal, pueden entrar a nuestra página y ver lo que han opinado los diferentes postulantes, ¿no?, a estas interrogatorias, a esta amplia consulta que hacemos detenidamente, porque lo mejor que se puede hacer cuando uno vota es saber a quién vota y por qué lo vota, ¿no? En este caso vamos a tener la oportunidad de entrevistar a Graciela Ocaña. Graciela Ocaña es precandidata a jefa de gobierno por ECO, es una, bueno, ella es una persona histórica en la política, tiene experiencia, hemos visto su gestión y vamos a conversar un poquitito con ella, que es de sumo interés para mí, para ustedes, conocer a quienes votamos, porque lo mejor que tenemos que hacer en democracia es conocer a nuestros candidatos para tener coherencia al votar. Graciela Ocaña, gracias por atendernos, buen día.
No, buen día, gracias por el llamado y la oportunidad.
Bueno, quería conversar con usted, muy interesado, porque usted tiene gestión, Ocaña, y primero le preguntaría, cómo hago con todos, ¿por qué no votamos a Graciela Ocaña? A ver, cuénteme un poquito.
Bueno, la verdad es que la gente sabe quién soy, como usted dijo, sabe mi decisión, mi capacidad para formar equipos, lo hice en el parque, lo hice en todas las gestiones, mi decisión también para llevar adelante y combatir y solucionar los problemas que tiene la gente, ¿no? Desde los problemas de inseguridad, los problemas de salud, los problemas de educación, los problemas de tránsito. Jamás, usted me conoce, doctor, yo digo, no, eso le corresponde al otro. Siempre quiero ver qué se puede hacer desde el área donde uno está. No hago como hacen otros a nivel nacional y también a nivel local, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, que dice, bueno, porque el narcotráfico es un delito federal. Sí, bueno, está bien, es un delito federal, pero estamos sufriendo los vecinos en la ciudad. La ciudad tiene policía, tiene que hacer investigaciones. Todos saben dónde se vende la droga, excepto las sociedades. Y a mí me parece que en eso la ciudad puede hacer y aportar mucho.
Claro, no creo que no sepan, creen que no saben, no dicen que no saben.
No, por eso. Resulta que ayer me fue el tiroteo, apareció toda la banda, fotos, o sea, todo el mundo sabe todo, lo que no hay una decisión de enfrentarlo, ¿no? No, tenemos el mapa satelital de todo lo que pasa en la 1-11-14. Bueno, sería muy bueno que aparte de tener el mapa se intervenga y se tome una decisión en las cuestiones que hay que hacer desde la seguridad, desde el tema de políticas también sociales, de políticas de presencia del Estado, porque lo peor que nos puede pasar es lo que ha pasado en Rosario. Yo creo que hablando con usted hace cuestión de unos 20 o 30 días, le dije, yo no quiero que nuestra ciudad de Buenos Aires se convierta en algunos años en lo que es Rosario, donde el territorio se ha tomado por el delito y no por el Estado. Y cuando eso sucede, le ha sucedido a otros países latinoamericanos, Colombia, hoy se está sucediendo un poco también esto en México, las consecuencias son terribles para toda la sociedad.
¿Qué es lo que hizo bien este gobierno, Graciela? ¿Usted cómo ve a ese gobierno que se va, posiblemente, o que se quede, pero usted qué aprueba de ese gobierno?
Yo creo que la ciudad se hicieron algunas de las obras históricas vinculadas a, por ejemplo, inundaciones, algunas soluciones que se copiaron que son muy interesantes, como el tema del Metrobús, modelos de gestión que han resultado, pero que me parece que en algunos casos se ha aplicado totalmente, como en el caso de residuos, de basura, de gestión ambiental. Y me parece que esas son las cosas que yo reconozco que creo que no cambiaría, digamos. Hay que,
bueno, eso es bueno, ¿eh? Es bueno que lo diga, porque ¿cómo? Otros que entrevisto parece que todo estaba mal, y cuando alguien dice que todo está mal, me asusta que haga cosas bien después, ¿no?
El gobierno, ha ganado las elecciones hasta acá, eso significa que tiene el apoyo popular, porque tampoco se puede pensar si la gente es tonta. Sí. Por lo menos a mí me gusta reconocer lo que se hace bien, porque siempre lo he hecho y aparte, le digo la verdad, no creo en esta gente que cree que viene a refundar todo, porque en general viene a refundir todo.
Sí, en eso coincidimos.
Lo que anda bien no lo mantiene, seguro. Y lo que anda mal seguramente no lo cambia.
Graciela, el otro día la escuché hacer un programa donde había una chica, esta que ahora es periodista, parece, Camfer, donde la endeudaba usted sobre un tema de la epidemia de dengue. La verdad que, pobre, mostraba el poco conocimiento que tiene en salud, ¿no? Y por supuesto
le estaba mandando por mensaje de texto lo que tenía que decir.
Claro, pero bueno, se ve que el que le manda tampoco sabe, se ve que el que le manda sabía poco también, ¿no? Porque
y debe ser su novio vicepresidente, porque claro. Digamos, ella perdió el control cuando yo hablé de la corrupción y la nombré a ella, digamos, claro. Y hablé de su exnovio y ahí es como perdió todo control, que sabe que ella en esta causa también está imputada y se la está investigando por enriquecimiento ilícito, porque usted que conoce salud, ¿cuánta gente podría salvarse con 200, 300 millones de pesos? Podríamos fácilmente quitar.
También sembrando, también podríamos sembrar trigo en las 435 mil hectáreas de Lázaro, ¿no?
Claro, exactamente.
¿Quién era su solo para ganar plata con eso? Hay que sembrarla.
Pero bueno, la señora Canfer, que ahora de periodista vuelve a ser bailarina, digamos, parece que le gusta más eso que ser periodista. Bueno, nada.
Volviendo a nuestro tema, Ocaña, tema salud, salud capital federal. Estamos hablando de hospitales públicos. Estamos hablando de la cachivacheada que se convirtió el PAMI desde que se fue usted. ¿Cómo piensa interferir o inferir en esto si es jefa de gobierno en Capital Federal? ¿Tiene alguna injerencia en estos dos temas?
Yo creo que en salud el gobierno de la ciudad no hizo nada, digamos. Yo creo que hay que hacer lo que todos los jefes de gobierno hasta acá prometieron y nunca cumplieron, que es llevar adelante un nuevo modelo de atención sanitaria que implique utilizar al máximo toda la infraestructura que la ciudad tiene. No puede ser que los hospitales atiendan hasta el mediodía. Nosotros estamos proponiendo que todos los centros de atención primaria y los hospitales atiendan de 7 a 20 horas. Claro. Pero aparte de eso, lo que estamos proponiendo es un modelo de gestión distinto, con integración. Para eso es necesario que cada persona que se atienda en un hospital de la ciudad tenga su historia clínica online, en donde, digamos, ya donde se atienda pueda haber un seguimiento y puedan empezar a gestionarse políticas en serio de prevención y de atención primaria de la salud. Yo contaba, por ejemplo, porque a Martín Lustó, con el cual confronto en ECO durante el debate, él está muy preocupado por el tema, como todos, ¿no?, de la mortalidad infantil y el leve aumento o el aumento que ha habido hace dos años, porque todavía no conocemos el índice del año pasado. Claro. Pero yo le comentaba que hay instrumentos, usted conoce muy bien el Plan Nacer, por ejemplo, se ha cambiado el nombre, pero que ha tenido buenos resultados en las provincias. Sí. Pero ¿qué pasa en la ciudad? En la ciudad hay 398.000 personas registradas, es decir, como el Banco Mundial, porque eso es un crédito, el Banco Mundial a la Argentina para fomentar estas políticas, el Banco Mundial exige el rastrillaje, es decir, la individualización. Pero cuando usted va a las consultas que hicieron esas casi 400.000 personas, madres, niños, resulta que las consultas fueron 29.000 a un año. Usted, con su fe de salud, sabe que es bajísimo, es decir, que no se atendió nadie, es decir, la ciudad, a pesar de tener registrado, no ha tenido una política de atención para evitar y realizar controles y que hacer las gestiones necesarias para evitar la mortalidad, para mejorar la calidad de vida, la salud de la madre y del niño. Entonces, estas son las cosas que hay que hacer y que nosotros nos proponemos hacer y que usted sabe que yo puedo hacer porque lo hice.
Sí, sí, conozco. Y ayer hablaba con Tumini, por ejemplo, le decía cómo iba a arreglar la salud. Me quedó claro que él no va a poder arreglar nada porque no tiene mucha idea de lo que es la salud en Capital Federal, ¿no? No sé si tiene idea de lo que es la salud general en el país, pero fíjense que me comentaba que, bueno, él hablaba como una derrota de la gestión Macri con respecto a salud porque había aumentado la mortalidad infantil. Ahora, yo le decía si él tenía una idea de la distribución poblacional en sectores donde había aumentado. Eso conocía y me decía que era muy claro que el aumento de la mortalidad infantil se daba en la zona sur, Soldati, Lugano, Barracas, toda esa zona donde hay mayor índice de pobreza. Ahora, significativamente, en Soldati y Lugano precisamente no hay un hospital. No hay prácticamente salas, teniendo la Capital Federal una superpoblación de hospitales en relación a la cantidad de hospitales y la cantidad de habitantes, ¿no? Donde en los barrios donde hay mayor recurso tenemos hospitales y en donde no hay recursos no se ha hecho nada por cambiar esta situación. ¿Usted cree que es importante el hecho de poner un hospital en la zona sur?
Mire, yo creo que lo que es integrar el sistema sanitario, porque también usted sabe que, por ejemplo, en La Matanza, en un lugar clave por la pobreza.
Sí, 2 millones de habitantes.
La evita, sí. Por ejemplo, a las puertas de la ciudad de Buenos Aires, con lo cual si eso funcionara, digamos, seguramente todos los hospitales de la zona sur que vecinos en la Matanza tendría una reducción. Tenemos que el hospital, hace un par de años, inaugurado varias veces, pero lo que no está no son los recursos humanos. Entonces, a mí me parece que lo que hay que discutir es un nuevo modelo de gestión sanitaria, haciendo una fuerte...
¿Usted dice entre área metropolitana, entre capital y conurbano?
Creo que sí. El problema de salud hay que abordarlo desde la perspectiva metropolitana también, pero creo que la ciudad puede tomar muchas medidas,
claro,
a pesar de hasta ahora la negativa de la provincia, claro, de trabajar integradamente. No,
yo coincido con usted. De esto que le voy a preguntar...
Me parece que los centros de atención de 24 horas con, digamos, con complejidad media, baja, media... puede ser una solución en la zona sur si están abiertos las 24 horas,
claro,
y si así tiene una salida rápida y una derivación,
sí,
a alguno de los centros que la ciudad tiene muy cercano.
No hay duda, el 90%, el 90 y pico por ciento de la consulta nunca es una emergencia internable. Yo le pregunto esto, y coincido con usted, no sé si en realidad se puede hacer, porque la política a veces es la posibilidad de no hacer más que de hacer, ¿no? No hay ninguna duda que si uno piensa concienzudamente en la salud como área metropolitana, es lo que se debería hacer y es indiscutible. Ahora, la política a veces esto no lo permite, ¿no? Por ejemplo, Scioli y Macri, que aparentemente eran amigos en la juventud, nunca pudieron hacer una salud del área metropolitana, ¿no? Solamente uno le tiraba en cara al otro si gastaba más o no espacio en la basura, y el otro que le atendía a la gente, pero soluciones no se dio ninguna.
Claro, y yo creo que eso también tenía que ver con, bueno, con el enfrentamiento que la Argentina sufre a partir de las decisiones de la propia Presidenta de Nación.
Claro.
Pero le digo una cosa, yo creo que hay muchas cosas igual que la ciudad pudo haber hecho y no hizo, como también la provincia, pero me parece que la solución de fondo es esta, es la de integrar la zona metropolitana.
Claro.
Y también saber a quién se atiende. Usted sabe que los hospitales de la ciudad atienden a mucha gente de muchos lugares, y por supuesto esto debe ser así, pero también tenemos que saber que hay mucha gente que se atiende sin cobertura. Entonces, no para que pague la persona, sino para que pague la obra social provincial, la obra social nacional. Y hasta los convenios internacionales que Argentina tiene, que ha firmado, y que puede reclamar, digamos. Pero si no se sabe ni siquiera se factura, nunca se va a cobrar. Me parece que es uno de los problemas que también tiene la ciudad. Porque ese dinero que se recupere podría ir a reinvertir en equipamiento, a pago de mejor los salarios personales. ¿Usted sabe cuánto hoy le están pagando por ese sistema que se supone que recupera? 400 pesos a cada trabajador. Es un chiste.
Claro.
Porque con lo que atiende la ciudad puede recuperar mucho más. Lo que pasa es que hay una estructura nefasta, que es esta estructura que de mediatización que ha hecho, no lo ha hecho tampoco el gobierno de Macri, esto viene hace muchos años,
sí,
la ciudad, y que nunca se ha atrevido a cambiar, ¿no?
Graciela, tema seguridad. Policía Metropolitana, Policía Federal. La Policía Federal debe ser de la Capital Federal, debe ser un ente independiente, tomar otro rol a nivel nacional y fortalecer la Policía Metropolitana, por supuesto con los recursos que le debería de dar el Estado y que no se los dio, ¿es así?
Yo creo que la Policía Federal, las comisarías, el personal que tiene que ver con la seguridad en la ciudad de Buenos Aires, las 53 comisarías, el área de coordinación de seguridad de la ciudad, debería pasar de inmediato o en plazo, digamos, esto, nosotros lo tomaríamos, si yo fuera jefa de gobierno, lo tomaría en un plazo muy breve, a manos de la dirección de la ciudad de Buenos Aires.
Claro.
No puede haber varias fuerzas federales en un mismo territorio operando. Y mire, ahora que salió el tema de la 1114, hace 40 días, el juez Bonadío hizo un informe muy interesante sobre el tema consumo, drogas, dijo algo, digamos. La única fuerza que está haciendo investigación es la Policía Metropolitana. Lo que dijo Bonadío, lo que se ha secuestrado en 6 meses en la ciudad de Buenos Aires es equivalente de lo que se venden en los principales 3 o 4 boliches de la ciudad de Buenos Aires por fin de semana. Entonces, tenemos un problema serio si no tenemos una policía integrada, si no tenemos un comando único y si no tenemos una decisión política real de pelear contra estas mafias que tanto daño nos causan, ¿no? Como es el narcotráfico, el tema de los trapitos, digamos, las barras bravas, los robos, pues ni siquiera son parte de una misma cuestión y toman distintos lugares del delito, pero son siempre lo mismo.
Son siempre la misma gente. Por último, Graciela, el tratamiento de las villas de emergencia. ¿Cuál es su visión al respecto? Porque indudablemente han crecido muchísimo. Y si los dice que la verdad que medir la pobreza es estigmatizarlos, ¿no? Y la verdad que es muy difícil de solucionar lo que no se conoce, ¿no? ¿Cómo ve usted ese tratamiento de las villas que son enormes y cada vez crecen?
Urbanizar, tratar de urbanizar lo posible, abriendo calles, aún, digamos, no cumpliendo con la ley de planeamiento, es decir, si las calles tienen que ser un poco más pequeñas que lo que se establece, pero eso permite el ingreso de un móvil policial, de un móvil de salud, generar buenos recursos, escriturarle a la gente los bienes, las propiedades, las casas que tienen, porque creo que eso también es un incentivo a mejorar el barrio, e ir abriendo y haciendo parte de esas villas en todo lo posible del ejido de la ciudad. Y eso es otra cosa, trabajar en el transporte, porque la ciudad tiene un problema, mucha gente viene a vivir en la ciudad porque, bueno, porque aquí tiene su trabajo, tiene la changa o puede sobrevivir, y eso hace que también haya mucha marginalidad. Tenemos que trabajar en un buen transporte público para que mucha gente, que estoy segura que si pudiera vivir a 30 kilómetros y tardar lo mismo, pero que es una hora desde su donde vive, desde el sur de la ciudad hasta su casa, quizás haría una apuesta a una vida distinta. Me tiene que trabajar en todo eso.
Graciela, yo sí, el compromiso que tiene usted en el trabajo, y a veces eso en política cuesta un poquito más, ¿no? Conseguir votos o conseguir adeptos, a la larga la verdad siempre triunfa, lleva más tiempo me parece a mí, ¿no? Pero a ver si le puedo dar una idea con respecto a la villa. Algunos se han ofendido cuando se los dije, pero yo trato de hacer las entrevistas todas iguales. A mí me parece que la gente que vive en la villa, en su alto porcentaje, son gente de trabajo, gente que en realidad lo que quieren es armar una familia y vivir mejor. Es poco el porcentaje entre los malandras, porque no hay duda que los malandras se esconden en el dolor de la gente y en la pobreza, ¿no? Entre los malandros hablo de narcotraficantes, secuestradores y en algunos casos punteros políticos que no difieren mucho, ¿no?, de solucionar con algunos de este otro tipo de personajes, ¿no? No digo que sean todos, pero digo que es la mayoría. ¿Qué pasa si uno a la villa la alhambra, no la convierte en una cárcel, la convierte en un barrio privado? El primer lugar que se podría lograr, algunos se aterran cuando digo esto, la villa que está aquí en la villa 31, que está aquí en el corazón de la ciudad. Esa villa es uno de los negocios más escandalosos que hay. Esos edificios de 5 pisos que hay ahí no lo han hecho gente humilde, lo han hecho pícaros que alquilan indocumentados a valores casi de mercado de plata de un departamento en Capital Federal. Digo, ¿es una locura expropiar todo esto? ¿Es una locura expropiar esa villa, ponerle un paredón y convertirla en un barrio privado donde cada persona tenga su casa con un alquiler magro, no con los 2.000 pesos que pagan por mes ahora, sino con 200. Y en realidad el resto se podría poner para construirles una vivienda a futuro, ¿no? Es muy loco esto, donde la gente está documentada. Me decía uno, pero ¿usted cómo le va a pedir el documento a la gente? Y la verdad es que cuando uno entra a un barrio privado, le revisan el baúl y le piden el documento, y nadie se siente discriminado. Y además, se podría poner una salita con una docente, custodiado, por supuesto, el barrio, como están los barrios privados, para que los chicos, en vez de estar en la calle y sean la carne fresca para el narcotráfico, puedan asistir a un jardín de infantes y estar custodiados por una maestra mientras su mamá se va a trabajar, ¿no? Y ponerles una sala de primeros auxilios para hacer prevención y una cetra para que cuide a las embarazadas, que como usted bien decía, no tienen control médico. Digo, cuesta muy poco dinero hacer esto, pero ¿sabe qué es lo más caro de todo esto? Sacarle la burra a la manga de atorrantes que hay como punteros políticos negociando con el dolor y el sufrimiento de los pobres. ¿Usted qué opina de esto?
Sí, yo lo que le digo es que en el caso particularmente usted se refiere, digamos, hay una manda judicial para que así hace años no pueda entrar material. Y si usted se para todos los días de miles de camiones, hay organizaciones políticas que están fomentando y generando ese negocio por un lado y también fomentando una explosión por el otro. Claro. Y lo peor es que parte de las bandas de narcotráfico se van instalando en esas zonas. Entonces,
igual ese negocio se corta muy rápido, ¿eh? Expropiando todas las propiedades, haciendo un censo, se acabó el negocio.
Todos los se cortan rápido, si hay la decisión política de terminarlo. A veces hay cosas que no son simpáticas, pero yo digo que un dirigente político también tiene que decir las cosas como son, porque para hacer, no lo votan para hacer mi simpatía, lo votan para resolver los problemas.
Para resolver los problemas y no para hacerse millonario fácilmente, ¿no? Si es un gran gestor y gana dinero, mejor, pero la gente exitosa siempre es mejor tenerla. El problema es cuando es exitosa, pero por la corrupción. Graciela, le deseo mucha suerte a usted, se lo digo de corazón, sabe que la conozco hace muchos años.
Gracias.
Y gracias a usted por participar, ¿eh?
No, gracias por el llamado. Bueno, y ya saben, el 26, si se lo permite pasar el aviso.
Sí, cómo no.
Participen en la interna de ECO. Nosotros lo que nos proponemos es mejorar las cosas que faltan hacer, cambiar y hacer las cosas en salud y en otras áreas que hay que hacer. Y mantener lo que se hizo bien, porque tampoco, digamos, nos creemos refundadores. Y también pedirles, nosotros estamos en una interna contra Martín Lustó. Yo lo voy a llevar a Martín en mi fórmula, como dice. Que sí vamos a gobernar en conjunto. Así que a los que les gusta la fórmula, mucha gente en la calle me lo dice, les pido que me voten a mí, así por un voto se llevan los dos candidatos.
Muy bueno, muy inteligente. Sí, porque él no la va a llevar a usted como vice.
No, él tiene otra cosa.
Muy inteligente usted, ¿eh? Graciela, gracias por estar.
Gracias,
Graciela Ocaña, ¿eh? Ella es candidata por ECO en Capital Federal aquí en 2 semanas, ¿eh? Uno más de los candidatos que han pasado por aquí. La idea es si alguna de las encuestas que hemos hecho no las vio entre nuestra página. Ahí están todas, ¿eh? Grabaditas, las va a escuchar y después cuando va a votar diga, bueno, yo voté a esta persona por esto, por aquello. A todos les pregunté lo mismo, ¿eh? Para que no digan con ese es más bueno, con otro es más amargo. Todos tuvieron la oportunidad de decir las mismas preguntas. Yo lo que trato siempre es de no hacer conventillo, que me dijo, que no me dijo, que me hablen del otro, porque la verdad, cuando votamos nosotros, no votamos criticones, tratamos de votar funcionarios que realicen gestión y que lleguen adelante la ciudad. Esa es la idea. Bueno, y el que no vino, nosotros los hemos llamado a todos con mi productora Paula Llenó. El que no vino, que se jorobe, ¿eh? Nosotros le damos la oportunidad a todos de hablar tranquilos durante un largo periodo. Así que es problema de ellos.